Buenas noches. Hoy día lunes. Lunes para martes 14 de Elul 5767. ¿Cuánto es de agosto ahora? 27 de agosto del 07. Talmud dice en Masejet Pesachim, Shoalim Bedorshim Beirchot a Pesach Kodem la Pesach Sheloshim Yom. Hay una obligación de cada judío de estudiar las leyes de la fiesta. El Talmud habla de Pesach, de la fiesta de Pesach. 30 días antes de Pesach hay que empezar a estudiar las leyes de Pesach. El Shulchan Aruch, el código de leyes judías que marca esta ley, está en el capítulo 429. Dice, hay que empezar a estudiar las leyes de Pesaj 30 días antes. Pero dice el Mishnah Berurah, que ¿por qué el Talmud tomó el ejemplo de Pesaj? Porque es la primer fiesta de todas. Pero en realidad, todas las festividades judías requieren de 30 días de preparación. Todas las festividades, no nada más Pesaj. Pesaj, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Kippur requieren incluso Purim y Hanukkah. Si traen Hagim de Rabbanán, también requieren de 30 días de preparación. No solamente son 30 días de preparación, sino está escrito en los libros un poco más profundos de Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah, pero en algunas cosas así sencillas de repente me asomo y las veo. Dicen que cada festividad tiene una chispa celestial, una luz especial que es característica para esa fiesta. En Pesaj la característica es la libertad, en Shavuot la característica especial es Matan Torah, en Sukkot es Neman Simchatenu. Cada festividad tiene una característica especial y la luz de esa fiesta empieza a iluminar desde 30 días antes. No creas que de repente llegas a la fiesta y ¡bum!, viene la luz, no. Es una luz que se empieza a iluminar cada vez más y cuando llega a la fiesta ilumina con toda su intensidad. Por eso, 30 días antes tienes que empezar a recibir esa luz. ¿Y cómo recibes esa luz? A través de que te reúnes en una reunión de este tipo para escuchar temas relacionados con las próximas fiestas que se aproximan los 30 días. El problema es que en Pesaj está muy fácil, porque 30 días antes de Pesaj es al otro día de Purim. Al otro día de Purim empezamos a prepararnos para Pesaj. Shavuot también está fácil. Más o menos por Lag BaOmer ya empezamos a prepararnos para Shavuot. Pero acá hay un problema porque se cruzan tres fiestas. Hace 15 días empezamos 30 días antes de Rosh Hashanah. Hace 4 días empezaron 30 días antes de Kippur, el día 10 de Elul, 10 de Tishri, y esta noche es 30 días antes de Sukkot. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De Rosh Hashanah, de Kippur o de Sukkot? La luz de Rosh Hashanah ya se empezó a iluminar, ya tiene 14 días abriéndose la luz. La de Kippur tiene 4 días que se empezó a abrir, la de Sukkot se empieza a abrir esta noche. Escojan. Vamos a tener que hablar de los tres, no nos queda otra más que hablar de los tres, entonces, 3 horas, una hora de Rosh Hashanah, una hora. Rabotai. La importancia de estos días de Jodesh Elul, me surgió una confusión. El último año, este año 5767, me surgió una confusión. ¿Por qué? Porque yo tenía siempre mentalizado que el mes de Elul tiene un apodo. Aparte de llamarse Jodesh Elul, se llama Jodesh Arahamim, el mes de la misericordia. El mes que las puertas del cielo están abiertas para pedir, para rezar. Por eso nos paramos a Selijot. Es un mes espectacular, un mes de misericordia. Jodesh Arahamim, el mes de la misericordia. Así lo tenía incluso cuando anunciamos la llegada de Rosh Jodesh. Decimos, Rosh Jodesh Arahamim, Jodesh Elul, va a ser el día tal. Mes de la misericordia. Pero ahora que estoy estudiando un libro nuevo que tengo, préstame el Mahzor Bet El, del Rab Abraham Hamui, que estuvo hace 180 años en Halab, tiene un libro de Selijot, y tiene sus comentarios, sus introducciones. Ahí dice que la persona en el mes de Elul tiene que saber que hay que tener doble cuidado en las acciones. Doble cuidado, ¿por qué? Es un mes muy peligroso, ¿por qué? Porque los Mecatregim, los Mastinim, los ángeles celestiales negativos quieren hacerle daño a la persona. Y la persona necesita más protección, necesita protegerse más. Como que diciendo, el hecho que vamos a Selijot y hacemos Sedakot y venimos a la conferencia, es por el lado de que necesitamos doble protección. Entonces ya estoy mareado. ¿Es un mes positivo o un mes peligroso? ¿Un mes favorable o un mes peligroso? Pues al principio cuando dijimos que era un mes favorable, un mes bueno, dije, pues está bueno, entonces por eso a las mujeres les gusta salir de shopping en Jodesh Elul. Porque es Jodesh Arahamim, el mes que se abren las puertas de las tarjetas de crédito para gastar. Pero ahora que me dicen que es un mes peligroso, quiere decir que mañana se puede caer un avión, entonces mejor me quedo en la casa. Mejor si es un mes peligroso, mejor no salgo. Entonces, ¿qué es? ¿Es positivo o es negativo? ¿Es peligroso o es favorable? ¿Qué? ¿Cuál es? Esta es la confusión que tuve al principio de este Jodesh Elul. Me mareé un poco, aunque yo tengo fe ciega en lo que dicen los sefarim. Y si un tzadí como Rabí Abraham Hamui dice que es un mes que hay peligro, hay que tener doble cuidado, le que tengo emuná, pero yo siempre sabía que era un mes de misericordia favorable. ¿Cuál es la realidad? Encontré la bota y la respuesta. La respuesta, alguien dijo los dos, ¿no? Alguien dijo los dos, pero yo quiero explicar qué quiere decir los dos. ¿Qué quiere decir los dos? El próximo Shabbat penúltimo del año. Penúltimo Shabbat del año. Se lee la Perashá Kitavó. La Perashá Kitavó es una Perashá que las primeras partes son hermosas, bellas. Habla de las primicias, de los bikurim, de la alegría. Y Hashem dice, y si vas a hacerme caso y vas a obedecer las palabras de la Torá, todas las bendiciones, Baruja Tabair, Baruja Tabasareva, te va a ir bien en el centro, te va a ir bien en la casa, Baruja Taboeja, te va a ir bien cuando sales de viaje, cuando llegas de viaje, y todo lo que hagas va a tener éxito, tú vas a hacer que prestas y nunca vas a tener que pedir prestado, todo, tú vas a ir para arriba y los demás van a ir para abajo, todo, bendiciones, es una perashá espectacular. Sin embargo, después, a partir del 70% de la perashá, el último 30% empieza. Y si es que no, vas a obedecer la palabra de Hashem y no vas a cuidar sus mitzvot, entonces, mejor no les digo. 98 calamidades, 98 maldiciones. Tzadik het kelalot. Es una perashá tan dura. Yo la llamo la bomba nuclear de la Biblia. Sí, es el Apocalipsis. El que lee con traducción, qué bueno que el Sefer Torah lo leen en hebreo. Porque si lo leerían en español, la gente se escapa del templo. Ahora que hay Shem Tov es un problema. Por eso el Hazán lee rápido, para que la gente no tenga tiempo de ver la traducción. Yo conocí una vez aquí en México, una persona, un doctor muy famoso, conocido, muy intelectual, empezó a acercarse al judaísmo, bien intelectualmente, con bases sólidas. Un día me preguntó, a ver, rabino, dígame, ¿nuestra religión es de temor o de amor? Le dije, pues en la Torah se mencionan las dos cosas. Cuando tú pagas el recibo de luz, ¿lo pagas por temor o por amor? ¿Por qué pagan ustedes el recibo de luz? Y el del teléfono, ¿Y el del agua? ¿Por evite la suspensión? No. Lo pago porque soy una persona derecha. Si lo usé, tengo que pagar. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaría si los recibos de luz? ¿Qué pasaría si los recibos de luz llegarían y dirían? Digo recibo de luz porque este mes me llegó muy alto. Por eso digo de luz, ¿ok? Exageradamente alto. ¿Qué pasa si el recibo de luz diría, no diría evite la suspensión, diría, sea honesto, por amor a la patria, pague a tiempo? ¿Quién pagaría? Ay, muy bien, dijo el Señor, yo. Yo quiero decirle al Señor que yo también. Sí, él es él y yo también. Yo, la verdad, si cuando vería yo el recibo que diga, ya no hay suspensión, ¿eh? Aunque no pagues, no suspenden. Pero por honestidad y por ser una persona derecha y correcta, si hiciste uso de la luz, págala. Yo cuando vería así el recibo diría, qué bueno que la compañía de luz ya hizo conciencia de que las cosas tienen que ser en la vida por amor y no con amenaza. Las cosas tienen que ser, qué bueno, voy y pago. El otro bimestre, también, voy y pago. El tercer bimestre, de que ya no hay evite la suspensión, llega el recibo igual como llegó este de 10,000 pesos. Y también dice, sea honesto, pague. Por amor a la patria, pague. Pero espérate, hay un problema, que justamente ese bimestre mi esposa me pidió que le compre un vestido. Y yo tenía esos 10,000 pesos, por ejemplo, destinados para el vestido de ella. Entonces ahora tengo un problema, tengo amor a la patria y amor a mi mujer. ¿Qué amor está antes? Hay escala de valores. Es verdad que es importante pagar el recibo de luz, pero también es importante respetar a la mujer y comprarle su vestido. Entonces, ¿sabes qué? El recibo de luz lo dejo en el cajón y ahora por Shalom Bait le compro a mi mujer. El próximo mes es que mi hijo va a cumplir la mitzvah y hay que hacer el bar mitzvah y ni modo tengo que hacerle esto y lo otro y ya no tengo esos 10,000 pesos, pero yo soy una persona correcta. Nada más que ahora no puedo, lo pongo en el cajón. Y así se van a ir empolvando los recibos 20 o 30 años. La única garantía que la persona pague la cuenta de teléfono y de luz y de Yusacel y de Nexter y de lo que sea, es evite la suspensión. ¿Y la prueba cuál es? La cuenta del agua. Como en el agua no hay suspensión, porque es ley internacional que no hay suspensión de agua, ¿cuánto debemos de agua? ¿Entre nos? Okay, todos. Yo tengo ya una cuenta, debo 120,000 pesos de agua. No estamos atrasados. Más recargos, más esto. Pero no somos personas correctas, no somos personas derechas. Sí, pero hay prioridades. Entonces, por eso, la religión nuestra también tiene que hablar de amor y también de temor. Porque sabes que por amor, siempre vas a tener otros amores que están antes que el tefilín. Y otros amores que están antes que el tefilín. Sí, sí, es importante ponerme el tefilín, pero mi mujer, tengo que atenderla, pero mañana me lo pongo. Y así vas empolvando el tefilín, 30 años sin ponértelo cada día con un pretexto. Entonces viene Hashem y dice, evite la suspensión, evite, si quieres salud, la salud que viene de arriba, evite la suspensión, ponga tefilín, evite la suspensión, ponga tefilín, evite la suspensión, ponga mezuzá. Entonces me preguntó este doctor, ¿la religión nuestra habla del temor? La religión nuestra, le dije, habla de las dos cosas, del temor y del amor. Me dice, a ver, ¿dónde habla la Biblia del temor? ¿Dónde? Porque la gente hoy en día dice que todo es por amor, ¿dónde habla del temor? ¿Dónde? Le dije, doctor, usted es principiante, está apenas empezando. No está todavía preparado para esas cosas. Usted siga como va bien, siga estudiando, siga aprendiendo. Algún día, solito se va a encontrar. Dice, no, yo quiero que me diga. Yo, porque estoy discutiendo con mis amigos, yo quiero saber dónde está. Le dije, bueno, pero conste que usted me lo pidió. Yo no se lo enseño. No diga, jajam, mal, así me enseñó. Yo no enseño así. Le abrí la perashá, quitabó la perashá de la semana que viene. Dije, aquí está, en español. Dije, aquí está el temor. Empezó a leer. Y será si es que vas a desobedecer la palabra de Dios y no vas a cumplir sus mitzvot. Y entonces, empieza. 1, 2, 3, 4. Al cuarto pasuk, me dice, ya no puedo seguir. Ya no puedo escuchar esto. Le dije, doctor. Es una perashá tremenda. Es la bomba nuclear de la Biblia. ¿Por qué le digo la bomba nuclear? ¿Para qué existen las armas nucleares? ¿Para qué existen las armas nucleares? Para evitar las guerras. ¿Por qué no hubo una tercera guerra mundial? Siempre estuvo al borde de una tercera guerra mundial. ¿Pero por qué nunca se llegó a una tercera guerra mundial? Porque existen las armas nucleares. Si no existieran las armas nucleares, es seguro que ya hubiera habido otra guerra mundial. Entonces, las bombas atómicas tienen el poder de evitar las guerras. ¿Para qué están hechas? Para no ser utilizadas. Para eso están hechas. La operación que vamos a leer la semana que viene está hecha para que nunca se necesite usar. Para eso está hecha. El que la estudia bien y la lee bien, y sabe que es serio, sabe que existe la bomba nuclear, entonces dice, bueno, entonces mejor, más vale portarme bien, pues ya nunca se va a necesitar usar. ¿Cómo? La primera parte es preciosa, es bendición, la primera parte es motivación, la segunda es amenaza. Si tú vas por las buenas con motivación, adelante, qué bueno, pero si tú vas como con el recibo de luz, que la motivación, si te ponen 3 renglones de motivación en el recibo de luz, dijo Ramales que hay que ser honestos y eso, y usted si va a ser honesto le vamos a poner en Reforma un letrero que usted es una persona muy honesta, todo, si esa motivación funciona, adelante, pero si no, te tienen que poner, evite la suspensión. Nada más entre paréntesis, analicen ustedes en todas las cosas que hacemos en el día, desde hoy, la mañana hasta ahora, ¿cuál de ellas la hicimos por amor? Cuando el hombre le da el gasto a su mujer, ¿se lo da por amor o por temor? Cuando la persona va a trabajar, ¿qué hacemos por amor? Nada. Si fuera por amor, estaríamos todos los días tirados en la cama. Por amor no hacemos nada. Todo lo que hacemos es bajo la presión de que si no, se me arma, si no esto y si no el otro. Pues así es, así vivimos, así somos. Así está el primer hombre de la historia. ¿Quién fue el primer hombre de la historia? Adán Arishón. Cuando Dios le vino a decir, ¿sabes qué, Adamcito, querido mío, mi vida, mi amor? Tenía 3 horas de nacido cuando Hashem le habló. ¿Por qué nacido? Nacido de 20 años. Adán nació de 20 años. Hashem lo creó de 20 años. Le dijo, mi querido Adán, mi amor, ves el mundo, ahí está, eres Israel, ahí está Europa, ahí está América, ahí está Asia, Groenlandia, Australia, las islas, todas las que ustedes me conocen, las que todo eso, todo, Argentina, Perú, Sudamérica, todo esto, Adán, todo es tuyo, tómalo, todo es tuyo, ¡Vandal! ¡Tuyo! Imagínense, a la Kefak. No solamente eso, Adán no necesitaba viajar a las cataratas de Niágara para verlas. Volteaba y las veía. Así está, ¿por qué sí? Primero todo por su altura que tenía. La altura de Adán le permitía ver. Y aparte la luz que Hashem creó el primer día, la luz antes del pecado de Adán, la luz que era una luz que irradiaba y traía los rayos de las imágenes de todas partes del mundo. Todo Adán volteaba y veía todo el mundo. Él tenía todo en sus manos, todo. ¿Qué comía Adán? ¿Qué bebía? Dice la Gemara, los ángeles le agarraban peces del mar, se los asaban al sol y se los metían a la boca. Para que no se molesten, agarrar el cuchillo y el tenedor. A niñez, así, Adán. Le dijo Dios, todo es tuyo. Nada más ese arbolito que está ahí, ese árbol frutal que está ahí, ese, no lo comas. Como, así dice la Torá, sí, pero algo más dice, porque el día que lo comas te mueres. Bueno, ¿para qué me amenazas? Yo te dije que sí. Imagínate que tú digas a tu hijo, hijo, haz bien las tareas, porque si no, mamá, ¿por qué no? No te dije, si es uno que ya en serie ya no obedece, le tienes que amenazar. Pero era la primera orden que le daban, la primera vez que le tienes que amenazar. Se ve que Hashem conoce el carácter humano, que la boleta de luz se paga por evite la suspensión, y la boleta de teléfono también, y el gasto se le va a la mujer para que no se me arme, y voy a abrir mi negocio para los problemas. Así es la persona. Ese es el respaldo. Todo hay que hacerlo por amor, pero tiene que estar respaldado por un evite la suspensión. Tiene que estar respaldado por un temor. Entonces, Rabotai, esta perashá que se va a leer la próxima semana es una perashá muy dura, muy, muy dura, muy difícil, muy fuerte, que las personas débiles de carácter, entonces una de dos, si no entienden hebreo son afortunados, y si entienden hebreo, pues es un problema. Hay gente que se salía de la sinagoga a la hora que leían esta parte. Dice, yo no puedo escuchar eso. Dicen que es peligroso, que no es bueno salirse. Ahora vamos a ver por qué no es bueno salirse. Hay que estar, al contrario, hay que estar. El estar es positivo. Ahora vamos a explicar por qué. En algunas comunidades se acostumbran que todo el kahal, por ejemplo, si la teba está puesta aquí en el medio, todo el kahal se pone detrás de la teba. Para que el Baal Koré cuando lea no se dirija a nadie, que las palabras no sean dirigidas hacia nadie. Es una costumbre. Otra cosa también, cuando el Baal Koré se equivoca, no lo corrigen. Porque si lo corrigen, estás dando tú la maldición a él. Si tú le dices, y a quejar, que te pegue a ti, no, parecía como que le estás diciendo a él. Entonces no se corrige. Nosotros en Marsella tenemos la costumbre, si el Baal Koré se equivoca, golpean así. Y el Baal Koré sabe que tiene que repetir. Pero no se le dice la palabra. Para no echar una maldición. Esta perashá tan dura de la Torah, era más ideal que la lean antes de Tisha B'Av. Ahora fin de año, queremos terminar el año con broche de oro, año bonito. ¿Por qué lo hicieron ahora? ¿Justo ahora es oportuno leer esta perashá? ¿No sería más adecuado que la lean cuando estamos metel eja, cuando estamos deprimidos ante por llorar por el Bet HaMikdash? Ahí esta perashá queda bien. Pero ahora estamos inspirados de fin de año, estamos terminando el año. Porque dice la Gemara en el Talmud, el tratado de Megilá, hoja 33, columna 2. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo Rabbi Yohanan, nombre Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué Ezra Sofer, fue el que construyó el segundo templo hace 2500 años, él estipuló el orden, cómo se lee en la Perashiot, cómo se concluye el ciclo Bereshit, una vez al año, hasta Simchat Torah. Y él acomodó la forma, el sistema de la lectura de la Torah en el calendario de manera tal que esta Perashá siempre toque una o dos semanas antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Dice Maitama, dice la Gemara, que ve que Kihle Shana de Kilelotea. Leemos estas maldiciones para que termine el año y junto con el año terminen las maldiciones. Que se acaben las calamidades, que se acaben las desgracias. Por eso es bueno leerla a fin de año. Para decirte, así como se va el año 5767, junto con él que se vayan todas las malas vibras, todas las malos augurios, todos los malos deseos, todas las cosas negativas, que se vayan con el año, con el año que termina. Esa es la fuerza que tiene la lectura de la Perashá Kitavó la próxima semana, el próximo sábado. Entonces, aprendimos de aquí, tenemos aquí un secreto, que cuando es fin de año tiene una fuerza de que termine el año y sus maldiciones. Y efectivamente, ¿cómo empezamos Rosh Hashanah? ¿Ah? ¿Cómo empieza la fiesta de Rosh Hashanah? Ajot Ketana, es una canción, empieza Rosh Hashanah con una canción. ¿Cuál es la frase repetitiva en esa canción? Tichle Shana Bekirelotea, que termine el año y sus maldiciones. Y al final decimos Tahel Shana o Bijotea, que empiece el año y sus bendiciones. Quiere decir que con la culminación del año hay una fuerza de culminar todo lo negativo. Y por eso leemos esta perashá. Pues esto tenemos que entenderlo, lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué el fin de año tiene esta fuerza de terminar lo negativo, de acabar con lo negativo? Y este año, desgraciadamente, hubo muchas cosas negativas que pasaron, que queremos que no se repitan. Y todavía están pasando. Ahorita me pidieron que esta clase sea Ratzlajá Rabá, que llegue con bien a casa Mordejai Ben Linda Miriam Mordejai Caín, que está secuestrado. Hace 3 semanas en Eres Israel, en las vacaciones, 5 bajurín de yeshiva iban en un jeep de paseo, de viaje en los caminos de Israel, en los bosques, no sé, algún jeep de 4, ¿cómo le llaman? 4x4, una mala maniobra que hicieron, se fueron a un precipicio. Si querían ir en reversa y por error entró mal el queso y se fue para adelante, un precipicio de 150 metros para abajo. Uno de los alumnos era alumno de la yeshiva mía de aquí de México, de los que habían estudiado aquí hace 2 años, de los buenos. Los cuatro que murieron con un libro en la mano, con un libro de Torah en la mano. Se salvó el chofer, el que manejaba también a la jurisdicción porque tenía el cinturón de seguridad y quedó con el coche. Los demás volaron en la mitad del camino y estuvieron vivos 6 horas platicando, no se podían mover, platicaban, también estaba herido el chofer, herido hasta abajo, platicando, decían, mal, queremos agua, porque había, era un sol infernal, 40 grados. Uno de ellos, todos solteros, uno casado, recién casado, su esposa embarazada de 4 meses, le hizo el testamento verbal. Se sabían que se estaban muriendo y no llegaba la ayuda porque no sabían que estaban accidentados. El chofer quiso ir hasta allí para encontrar el celular, pero no podía, la clavícula se le rompió, no se podía mover, estaba tirado en el piso. Y escuchaba cómo sus compañeros que estaban tirados, cada uno en otra parte de la montaña, se iban muriendo de a poco. Él cuenta, una entrevista hicieron con él, cuenta cómo se fue muriendo uno, después se fue. Hablaban con él, decían, May, dile a mi esposa esto, dile a mi esposa que el dinero lo dejé en tal lugar y que tal cosa está en tal lugar. Fue trágico. Y son cosas, son calamidades que pasan en el año, en varias partes del mundo, en todas, cada parte del mundo, una tragedia. Ahorita tenemos un muchacho secuestrado, ojalá que regrese bien. Este año perdimos a un personaje de México, la señora Ivonne, mi suegra, Sadeket. Si cosas que pasan en el año que son desgracias, cuando llega el fin de año, están pidiendo que sea también la conferencia Refuah Shlema, Jaime, Ben Elvira, que está muy grave. Estas cosas son desgracias del año 5767 y nosotros queremos Shigle Shana, que termine el año y que terminen sus desgracias. Por eso, ¿cómo se logra eso? Leyendo la Perashá Kitavot. Leyendo la Perashá la semana que entra, así nos enseña el Talmud, tiene fuerza de que terminen las calamidades, terminen las desgracias. Esto hay que entender. 2 cosas quiero entender. Primero, ¿por qué el fin de año tiene fuerza de ser fin de calamidades? ¿Qué tiene que ver? Porque es fin de año, es fin de calamidades. Es como una persona me dijo, se comió todo el plato y dice, fin del plato, fin de calamidades. ¿Qué tiene que ver una cosa? Es fin del plato, es una cosa, y calamidades es otra. ¿Por qué el fin de año es fin de calamidades? Fin de maldiciones. Y segunda pregunta, ¿por qué la lectura de esta perashá que vamos a leer tiene fuerza para terminar una mala racha y empezar una buena? ¿Qué tiene el hecho de que se paren la lona en el pecho? Eso ya, ¿qué tiene de especial? Vamos a explicar estos 2 conceptos, Rabotai, con algo revolucionario que nos va a dar una imagen más clara de las fechas que estamos viviendo, las fechas trascendentales que estamos viviendo en el calendario hebreo. Al parecer de la Torá, de los libros, no existe una época más trascendental para el Yehudí, para él, para su esposa, para sus hijos y sus nietos, que estas cosas. Jodes Elul, Hosaná, Kipur, Sukkot y Simchat Torah. No hay algo más importante que esto. Todo lo demás es resultado. Todo lo demás es consecuencia. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Miyad Baruch. Si supiera la gente qué tan trascendental son estos días, dice Rabben Yonah Girondi en el libro Sha'aret Teshuvah, estuvo hace 700 años, dice, si supiera la gente qué tan importantes son estos días, así dice, no se darían el lujo de irse a trabajar al centro, de dedicarse a otra cosa más que a marcar el rumbo del próximo año. Estos días son para marcar lo demás. Todos sus negocios, todas sus ventas a Liverpool y a las cadenas y a lo que te dediques, todo se va a definir, depende de estos días. Pues si todo se define, depende de estos días, pues, ¿cómo le llaman? Hoy en día en el comercio existe mucho eso. Relaciones públicas, public relations, casi es lo más importante de todo el negocio. Nosotros, es verdad, yo no estoy ahora atendiendo el negocio, pero estoy haciendo relaciones públicas, porque de eso viene todo, de ahí vienen las ventas, de ahí viene el éxito, de ahí viene todo. Nosotros en estos días hacemos relaciones públicas. Públicas con Hashem, con los Malajim, con los que nos mandan la Berajá todo el año. Esta filosofía que vamos a explicar ahora nos va a dar una imagen clara, qué trascendente, cuál debe ser la visión de estos días, cómo tenemos que enfocarlo. La pregunta que hicimos al principio, ¿son días positivos o negativos? ¿Días favorables o peligrosos? ¿Cómo funciona esto? Jabotay. La Gemara en Masejet Rosh Hashanah, hay una parte del Talmud, es la Torah oral, que escribió Moshe Rabenu 40 días y 40 noches en el monte Sinai. La Torah escrita no dura 40 días estudiarla. La interpretación de la Torah escrita, esa es la Torah oral, es la Gemara. La Gemara fue editada hace 2000 años, pero fue aprendida hace 3000 y pico de Moshe Rabenu en Har Sinai. Hay un tratado que se llama Rosh Hashanah, que habla de Rosh Hashanah, exactamente. Y después hay otro que trata de Kippur y otro de Sukkot. Aquí están los tres tomos en uno, en un volumen. En la hoja 17, columna 2, porque el Talmud tiene columna A y columna B. Columna B es del otro lado. Dice así: todo se decreta en Rosh Hashanah. ¿Es verdad? Entonces ya una vez que ya pasó Rosh Hashanah, ya terminó, ya pasó Rosh Hashanah, Kippur, que soy yo, Neilá, Rak Baruch, ya lo que se decidió, se terminó. Dice la Gemara, no, hay un pasuk, hay un versículo en la Biblia, en Deuteronomio 11, de Barim Yudalef, que aparenta diferente. Dice, Ene Hashem Elokeja ba, Merecita Shana, Beara Harit Shana. Los ojos de Dios están sobre la tierra, observando la tierra y tomando cuenta de lo que está pasando, desde el principio del año hasta el final del año. Quiere decir, los 365 días del año, y que el próximo año van a ser 380, porque hay un mes más. Los ojos de Hashem están controlando lo que las personas hacen y suministrando lo que les merecen, lo que les corresponde. Entonces es una contradicción. Aparentemente el control es una vez al año nada más. Es en Rosh Hashanah y Kippur. Se marca lo que te toca y se terminó. Acá dice que todo el tiempo. ¿Cómo funciona esto? Miren qué impresionante que está. Dice la Gemara, Eitim le Tová, Eitim le Rá. Dice, sí, todo se firma en Rosh Hashanah y Kippur. Sin embargo, Dios tiene que estar pendiente todo el año, porque ya está todo marcado. El presupuesto está marcado. En el gobierno, no sé cómo es aquí en México, en Israel, el presupuesto del gobierno, sí, cuando es el mes más tenso que hay entre los partidos políticos, cada uno y se pelean y dice, hay hasta golpes, hasta que al final se pone el presupuesto y ya se termina. Ahora otra cosa, ya está puesto. Pues. Sí, a Taxi Bambina, entonces en las noticias se ve eso muy... Yo veo noticias de Israel y es muy tenso cuando van a poner el presupuesto. Tarda un mes hasta que se ponen de acuerdo, se pone el presupuesto. El Ministerio de Defensa va a recibir 2000 millones de dólares. Ministerio de Educación y Cultura va a recibir 1000 millones. Ministerio de esto va a recibir tanto. Ministerio de Absorción tanto. Ya, se terminó, ojalá, Stigmar. Hasta el año que viene no discutimos. Por acá no, acá dice que Dios está atendiendo constantemente a ver cuánto le doy, hoy cuánto le doy a esta persona, 100 mil pesos, 10 mil o 50 o 30. Pero eso ya me lo dijiste en Kippur pasado, que como todos los días, dice la Gemara así. Haré Sheayu Israel Reshaim Gemurim Berosh Hashanah Upaskula En Geshamim Muatim. ¿Qué pasa en un caso que el pueblo de Israel en Rosh Hashanah eran malos, era negativo, el juicio fue negativo? Y Dios dijo, como se portaron mal y no hicieron lo que tenían que hacer de Teshuvah, este año va a haber poca lluvia. Vamos a suponer que la lluvia normal, por decir una cantidad, son 100.000, no sé qué, millones de litros. Este año van a caer nada más 10.000, el 10% de lluvias va a caer, nada más. Eso quiere decir, eso implica sequía, hambre, encarecimiento de los productos, recesión, implica muchas cosas, hambre. ¿Eso por qué? Porque fue sentencia negativa. Porque en Rosh Hashanah y Kippur el pueblo de Israel estuvieron negativos. Después de Kippur, no saben qué pasó, llega Sukkot, Hubo un jajam que hizo promoción de Sukkot y la gente vino al Kris y Sukkah y Simchat Torah y por el lado del amor se empezaron a hacer seminarios, se hicieron conferencias y se empezaron la gente a ser buenos. Empezó a hacer teshuva la gente. Tarde, pero empezaron. Y ya cuando llega diciembre, la gente está en Tzadikim. En septiembre estaba Reshaim, en diciembre Tzadikim. Y es de época de lluvia. ¿Qué hace Dios? Y saber qué hago. Así dice la Gemara. Darles más lluvia no les puede dar. Así dice. Losifalen y Ufar. Shekwamik de la Vizorah. Más del 10% de la lluvia no les puede dar. Pero que se mueran de hambre tampoco no merecen, porque están buenos ahora. Pues, ¿cómo lo hago? Dice Akadosh Baruj Hu, ya sé lo que voy a hacer. Va a llover únicamente en los campos sembrados. Ni en Reforma, ni en Tecamachalco, ni en Bosques de las Lomas, ni en el patio de recreo de la escuela de tus hijos. Ese 10% de lluvia va a ser exactamente, únicamente va a llover en los lugares donde se necesita, donde hay siembra. Todo, no hay agua desperdiciada. Entonces ya se acomodó, se respetó la cuota de 10% de lluvia, pero no hay hambre. ¿Qué pasa al revés, dice el animal? ¿Qué pasa en un caso al revés? Que Israel en Rosh Hashaná y Kippur eran tzadikim. Tzadikim se portaban bien, Meilá, Tat, cuidaban Shabbat, Shubá, como es. Bien, bien, dijo Hashem, mira, están tzadikim, pues este año va a llover, por ejemplo, 70% de la lluvia, porque se portaban bien, 70% de lluvia, 70 mil millones de litros de lluvia va a llover este año. Pasa Kippur, al otro día, primero todo viene el baile de Kippur, ya borra la mitad del Kippur. Después viene otra cosa y después viene de la cesta, las vacaciones de acá y las de diciembre y sejuariembre y Navidad y sejuaridad y Año Nuevo y sejuarevo y empieza y reventón por acá y reventón por allá. ¿Dónde está el Kippur? ¿Dónde está este tzadik de Kippur? Yo quiero ver a este, el de Neilá. ¿Dónde está este pausano, el de Neilá? Neilá fue Neilá. Ahí está la, ya, las cosas ya cambiaron. ¿Qué hace Dios? ¿Los manda lluvia o no los manda lluvia? Dice el Talmud, Dios no puede mandarlo menos, porque él dijo, va a caer 70 mil litros de Dios, tienen que caer los 70 mil, pero por otro lado, no merecen. ¿Qué hace Dios? Dice, va a caer este camachaco. Todo teca, entre bosques, teca, y por tanto inundación, ahí van todos los litros de lluvia. Y los campos de sembrador, seco. La lluvia vino, pero no vino en su lugar. Así está en el Talmud. Y para eso Dios tiene que estar pendiente todo el tiempo, desde que pasó Kippur pasado hasta Rosh Hashaná que viene. Dios está pendiente. A ver, yo lo que pasó en Kippur le destiné esto, pero ¿está en condiciones de recibirlo? ¿Se lo puedo dar ahora? No, que se lo doy mañana, hoy no se lo puedo dar. Por eso Dios tiene que estar pendiente todo el tiempo. O al revés, Hashem sentenció algo malo. Dice, hoy yo le puedo hacer esto a esta persona, hoy que su suegra la ofendió y se quedó callada y no dijo nada. Hoy yo le puedo hacer esto, hoy no. Hoy esa acción que hizo se va para mañana. Hoy no le puedo pasar algo a una persona que se portó tan bien. Entonces déjalo para mañana. A eso vamos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el presupuesto se marca en Kippur. Es como un papá que le dice a su hijo, este año te voy a dar, por ejemplo, te voy a dar 100 mil pesos. Un ejemplo, a su hijo de 18 años. De repente, el papá se entera que el hijo está en el alcohol y en la droga. Y que si el papá le va a dar el dinero, se lo va a gastar en eso y se va a hacer daño. Pues, ¿qué dice? ¿Qué hace papá? Dice, no, pero yo tengo que cumplir mi palabra. ¿Qué hace papá? Dice, hijo, aquí está el dinero en una cuenta. Es tuyo el dinero. Nada más cuando te regularices con este asunto, ven por tu cheque. Y el papá está al pendiente. A ver, ayer tomó, ayer se emborrachó, ayer se endrogó. No hay dinero. No hay. O hay, pero menos. Toma 500, toma 1000. Se lo va a gastar en eso y se va a hacer daño. ¿El papá qué quiere? ¿Darle o no darle? Claro que sí, ya es tuyo, ya está apartado. Nada más que, hijo, quiero dártelo, pero tú no te dejas. O un papá que decidió castigar a su hijo, al revés, vamos a tomar un caso al revés, decidió castigar a su hijo porque hizo una travesura muy fuerte. Okay. rompió un cristal, una cosa muy fuerte. La mamá le contó, dijo, ahora que venga de la escuela, lo voy a hacer tal y tal cosa. No sé qué, le voy a dar 10 latigas, un ejemplo. Llega el niño de la escuela, solo sonriente, papi, mira, saqué 10. Hoy le puedes dar latigazos, déjalo para mañana, ¿ok? Al otro día, así, el papá no sabe qué hacer. Ese es más o menos el sistema con Dios. Dios marcó en Rosh Hashaná y Kippur pasado lo que tiene que suceder este año según lo que hicimos el año anterior. Pero no todo lo que se marcó en Kippur fue adjudicado y asignado, tanto para bien como para mal. Quiere decir que es probable que Hashem en Kippur pasado nos haya destinado mucho más de lo que tenemos, mucho más de lo que hemos recibido, muchísimo más. Y nosotros, porque después de Kippur cambiamos nuestra conducta, no somos merecedores de recibirlo. Y Dios dice, haram. ¿Por qué haram? Porque esto caduca en Rosana. Caduca en Rosana. Y yo te lo quiero dar, por favor, abre tus manos, ven a recogerlo, toma. Yo te lo destiné en Kippur, pero no vienes, no vienes. No te veo en los mix, no te veo en las clases de Torah, no vienes a recoger tu verajá, estás por acá y por allá, ven a recoger tu bendición. Por eso venimos 30 días últimos al CNIC, una hora antes, a Telifot. ¿Para qué? Por favor, Dios, échame lo que me prometiste en Kippur. Me diste nada más el 10% de lo que me prometiste. Y Hashem dice, claro que sí, te lo quiero dar. Qué bueno que viniste a recibirlo, que viniste a recogerlo. Ese es el mes de la misericordia. Esa es la parte positiva de Jodesh Elul. Por eso siempre dicen que Jodesh Arahamim es un mes que Dios reparte las obras de lo que te asignó, lo que todavía no te ha dado. Él tiene un año para dártelo, y te lo fue empujando, y ahora te lo quiero dar. Hay que aprovechar el último mes para cerrar todo lo que falta, todo lo que Hashem nos quiere dar. Dice la Torah esta semana cuando habla de las bendiciones. Ubau aleja kol haberajot haele veisiguja. Así dice la Shon. Y van a venir todas las bendiciones y te van a alcanzar. Pregunta al Ben Ishay, ¿qué quisiste van a alcanzar? El Ora Haim HaKadosh, Haim Ben Atar, ¿qué quisiste van a alcanzar? Van a venir las bendiciones y te van a alcanzar. Dice, sí, hay veces las bendiciones están suspendidas en el cielo, son tuyas, pues no te llegan, están ahí, están colgadas en el aire. Están esperando nada más que te conectes para recibirlas. Ubau aleja berajot haele veisiguja, y te van a llegar. No es suficiente con que en Kippur te las asignen, que te las den. Es como la gente hoy en día hay mucho eso. Hay la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero, muchísimo dinero, pero lo tiene en la bolsa, no en la bolsa de uno, en la otra bolsa. Y viene la esposa y le dice, dame para un vestido, no hay liquidez. Pero somos ricos, sí, somos ricos. ¿Dónde está el dinero? En la bolsa. Ahí está, es mío, ahí tengo. Bueno, ¿de qué me sirven? Están los papeles. Ya que Ubao aleja, Berajot, y Sibuja, que lleguen. Dijo un jajam, algo un poco curioso y chistoso a la vez. Dice, la persona que tiene, él lo dijo a $100, la persona que tiene $100, los pone en la bolsa, en su bolsa. Si tiene 1,000, da miedo de llevarlos contigo, así 1,000 dólares ya es, lo pones en el cajón, con llave. Un cajón con llave. Si tienes 10,000, en el cajón no, en la caja fuerte. Porque la llave es, el cajón es muy frágil, en la caja fuerte, 10,000 dólares en la caja fuerte. Si tienes 100,000, en el banco, porque en la caja fuerte no va a tener 100,000 dólares, en el banco. Si tienes 1,000,000, en Suiza. Dice, cuanto más tienes, más lejos lo tienes. Dice, cuando tenía 100, lo tenía aquí al lado. Es curioso. Así pasa, así pasa. A veces sufren más los ricos que los pobres, porque todo lo tienen, pero la verajá no llega. Está ahí, está en Wall Street, está ahí la verajá. Está suspendida, es lo que dice el Ora Haim HaKadosh. Ubao aleja verajot haolo de Isiguja. Van a venir las verajot y te van a alcanzar, te van a llegar, que te llegue la verajá, no que no se quede en el aire. Eso es Jodesh Elul. Jodesh Elul es que la verajá se traslade de Wall Street o del cielo, no, como la quieras decir, aquí a la mesa. Que llegue a casa, que llegue la veraja. ¿Cuál veraja? La que se asignó el Kippur pasado. Para el próximo viene otra veraja. Por la del Kippur pasado, Por favor, Dios, liquidación de cuentas, hay pendientes. Dios dice, bueno, ven, haz lo que tienes que hacer y ahí va. Eso es por el lado de la verajá. Ahora vamos a ver por el otro lado. ¿Qué pasa si una persona en Kipur pasado le decretaron algo contrario a verajá? Le decretaron, vamos a decir, ejemplos ligeramente, relativamente leves. Le decretaron que tiene que tener cierta, una enfermedad, no digamos no muy grave, una enfermedad, o que tiene que tener un choque, o que tiene que tener un asalto. Se lo decretaron en Kipur. Este año, para hacer caparata, bueno, por las cosas, necesita un asalto, un choque, o un esto, una calenturita, o una entrada al hospital, una cosita así, ¿ok? ¿Está bien? Está asignado, no dice cuándo. Dice, este año, el año 5767 le tiene que pasar tal cosa. Al otro día de Kipur, dice Dios, espérate, ahora está preparando la suká, no lo metas al hospital, ahora tiene que ser la suká, ¿no? Y un choque ahora también, un asalto, no es el momento. Ahora es el momento de alegría, déjalo. Es Sukkot, hace suká, invita a toda la familia, dicen, qué bonita suká, que Hashem, somos Yehudim, Asher Bajadanu, Shehiyanu, Ekiemanu. Dice Dios, a este lo voy a meter al hospital. Dice, no, ahora no. Me voy a estar asignado, pero ahora no es momento. Viene después de Sukkot, viene Simchat Torah, va al Knis, baila, abraza a la Torah, dice, hoy lo vas a meter al hospital, hoy tampoco. Al otro día de Simchat Torah, Isruhal, dice, sigue con la emoción de Simchat Torah, va y le cuenta a todos sus amigos, qué padre es el Knis, qué padre es. Dice, mira qué bonito está hablando de la región, hoy no puedo chocar, hoy no pueden asaltarlo, hoy no puedo entrar al hospital. Al otro día, una chevacá, le vinieron a pedir una chevacá, dio chevacá, postorga. Y así uno no sabe, no tiene idea, cada acción que uno hace sin darse cuenta. Acciones pequeñas, acciones que de repente viste a alguien de mal humor y le levantaste el estado de ánimo, le dijiste una palabra bonita, le dijiste qué guapa te ves, o, mujer a mujer por supuesto, barminán, hombre a mujer si no es su esposa, vale, no. Sí. Pero mujer a mujer y hombre a hombre, qué bien te ves hoy, y el otro se sintió bien. Admiro tu esto. Una cosa, le hiciste sentir bien y le cambiaste su estado de ánimo. Esa acción, dice Dios, hoy no puedo tocar a esta persona. Pasa para mañana. Y así lo van postergando. Ustedes dicen, Hashem, mira, viene Hanukkah. Mira cómo está poniendo la velita. Se esforzó para poner en la ventana para que todos la vean. Puso el aceite. Trajo, en vez de velitas, puso aceite, como dice la halajá, y las mechitas, y que duren 2-3 horas. Y a veces está bueno a este, hoy no puedo tocar. Hoy no puedo entrar al hospital. Hoy no lo pueden asaltar. Bueno, después. Después de Hanukkah viene el ayuno de Azara Betevet. Mira, nunca ayunaba, ahora ayunó. Ahora ayunó, este no puede chocar. Un ejemplo, estoy tomando de ejemplo. Y después viene Purim. Mira, antes de Purim vino a la conferencia de Ram Malek aquí en Shaare Ezra. Nunca iba el Rav Kamaj y nada más convocó y vino. A esto hoy no puede chocar, hoy no pueden asaltarlo, hoy no le puede pasar esto. Y así, luego viene Purim, viene Pesach. Uy, mira, se puso a limpiar para Pesach más que todos los años, y que se ha quitado el jametz, fue con el rabino para que le explique cómo se hace. No, hasta después de Pesach no hay lo que hablar, no se le puede hacer nada a esta persona hasta después de Pesach. Acaba Pesach, empieza a contarse filata, Omer, nunca contaba el Omer. Ahora dijo, este año no me voy a perder el Omer. Dice Dios, si va a entrar al hospital, se va a perder el Omer, y justo el primer año que va a empezar el Omer, va a entrar. No, entonces ya déjalo que termine el Omer, hasta después del Omer no hablamos. Llega, termina el Omer, ¿cuándo termina el Omer? Shavuot. Va al Knis y se desvela toda la noche estudiando. Dice Dios, a este que se quedó toda la noche, nunca subió. Y así va uno postergando y postergando y postergando hasta que llega Jodesh Elul. Cuando llega Jodesh Elul, el Satán, que es el encargado de ejecutar las sentencias negativas, se siente presionado y dice, espérate, ¿dónde están los expedientes? Hay muchas cosas, y vence, en Rosh Hashaná vence. Él sabe que tiene tiempo de cobrar las deudas hasta Rosh Hashaná. Si no echa la sentencia en Rosh Hashaná, no, ya, la perdió. Dice, espérate, este tenía que entrar al hospital y no ha entrado todavía. A ver, Dios, por favor, este, hoy se paró a Selijot. Bueno, ¿qué hago? Se paró a Selijot, ¿qué hago? Dice, voy a esperar un día que no se me pare a Selijot. Lo agarró justo el domingo, no se paró a Selijot. Dios, ese tiene que entrar al hospital. Justo ese domingo le cayó un rabino, no sé qué, vino a pedirle que de acá, y lo sacó con pijama y fue, y lo atendió y le dio. Dice, no, hoy no. Y así, pero ya el Satán se pone nervioso. ¿Por qué se pone nervioso? Porque se le está acabando el tiempo. Todo el año el Satán dice, bueno, no me lo cobro hoy, me lo cobro mañana, me lo cobro la semana que entra. Pero ahora se le está acabando el tiempo. Todas las sentencias caducan. Fin de año. Y por eso los auditores, los de Hacienda, están presionados que quieren. Yo tuve un caso aquí en México, Maasesha Allá, una persona que muchos de ustedes la conocen, y si después alguien quiere saber el nombre, me dio permiso que cuente. Tiene como 6 años esta historia. Maasesha Allá, le cayó una auditoría a un fabricante importante. Le cayó una auditoría gravísima, 5 auditorías. Personal, familiar, de negocio, de todo. De lo más grave que se puedan imaginar, de Hacienda. Vino a hablar conmigo, él es muy creyente y respeta también, sus hermanos, sus socios menos. Me dijo, Rav, esto si llega a proceder es quiebra, aparte de que puede ser cárcel, pero es quiebra. Es negocio de 30 años, 5 familias que comen de ahí se van a la quiebra. Si esto llega a proceder, como viene, con la fuerza que viene. Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Dije, ¿yo qué te puedo ayudar? Dice, Jajam, usted nos enseñó que si la persona dátse de acá, se reduce el problema de ajkume o de salud. Dice, si yo ahorita traigo $50,000 para dátse de acá, en vez de dárselos de mordida a ellos, porque me da coraje dárselos a ellos, ¿verdad que yo no puedo gastar más que eso? ¿Verdad que no puede ser que me cueste doble? Haz de cuenta, si al final me costó 50, porque me iba a costar 100, 50, se fueron para acá y 50 para el ajkume. Y si el valor total eran 50, entonces 50 de acá y 0 para el ajkume. Le dije, sí, es la verdad, hay una Gemara que así cuenta, que una persona tenía designado en Kipur perder 100,000 monedas de oro de ese tiempo, y el tío sabía de eso, el tío de Baruch HaKodesh, le sacó 90,000 para acá y perdieron 10,000 nada más, porque no puedo perder más de lo que le toque. Jajam, seguro, ¿no? Así me hace así. Jajam, seguro, ¿no? Dije, a mí no me amenaces, ¿ok? Porque así son la gente cuando está apretada. Yo te, así está escrito en dice, bueno, entonces si yo traigo eso de acá, eso en vez de dárselo a las cumes, estoy acá, ¿verdad? Sí, sí, le dije, sí. Que bueno, se lo puedo explicar a mis hermanos, tráeme a tus hermanos. Vino a los hermanos, se sentaron en la mesa, abrimos la Gemara, la estudiamos juntos. Dice, bueno, entonces ahora tenemos un compromiso, los hermanos, Bezrat Hashem, van a dar una cantidad, no me acuerdo cuánto era, pero era una cantidad que ellos calculaban cuánto tendría que costar una mordida, si es que lograban. ¿Cuánto más o menos tiene que costar la cosa? Sí, más o menos 50,000, 200,000 pesos. Esa cantidad la vamos a repartir entre acá, entre varios lugares, en vez de dárselas a la escume. Pero conste, dije, no me digan conste, yo no consto nada, si yo les traigo lo que dice la Gemara. Bueno, esto empezó cerca de Pesaj, después de Pesaj era el problema. Y cada vez que me veía esta persona en la calle decía, jajam, ya estamos repartiendo los 500,000 pesos. Conste, no me digas conste. Este de acá, a mí no me amenaces y no me digas cosas. Y así me veía y me volvía a venir. Y yo estaba por un poco de miedo porque dije, si al final las cosas van, pues ya saben. Este no, porque este es creyente, pero los hermanos van a pensar así, ya ves, te vieron la cara, encima esto y encima lo otro, y ya sabes cómo es la gente. Pero está escrito. Cada vez que yo vea cómo sigue lo de las CUME, dice, todavía siguen investigando, todavía tuvimos que cambiar los nombres de las cuentas del banco retroactivas 5 años atrás, ponerlas a nombre, cosa que nos pudimos meter a las computadoras de los bancos, cosa inédita. Ya empezaron a ver algunos milagritos, pero todavía el problema estaba latente. Yo preguntaba, ¿cómo terminó la historia? Él me la contó. Dice, todas las órdenes de auditoría de Hacienda tienen un vencimiento, tienen 6 meses de vencimiento. Y si en 6 meses no se le encuentra nada, no puede proceder, no puedes terminar un negocio un año, o tienes que renovar, tienes que hacer una firma de renovación. Si no, así es el sistema. ¿Qué pasó? El plazo vencía al otro día de Kipur. Al otro día de Kipur era el día que cumplían los 6 meses. ¿Sí? Entonces, el auditor justo había tocado hacer Tiamat Teshuvah, los 10 días de Teshuvah había tocado, como toca muchas veces, 16 de septiembre, el puente 16 de septiembre tocó entre Rosh Hashaná y Kipur. Entonces el auditor se fue de vacaciones, se fue de puente, como todos. Entonces no vino, el viernes no vino, el jueves no vino, el lunes tampoco no vino, pero ya sabía el auditor que tiene 3-4 días para proceder, si no, todo el trabajo que hizo 6 meses. Entonces llegó el auditor 2 días antes de Kipur a la fábrica, porque sabía que tenía que... Entonces, esta persona le habló al abogado y le dijo, dime qué hago. Le dijo, dile al empleado, al Ijir, que está abajo. No llegó. Habló por teléfono al auditor y dijo, a las 10 de la mañana voy a estar ahí, por favor, que esté el señor para que me firme, para que me firme la renovación de la demanda, para que me firme, para poder extender la prórroga. Le habló al abogado y dijo, ¿qué hago? Le dijo, ¿a qué hora te dijo que venía? A las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana cierran las cortinas de la fábrica y pones cerrado por fiestas judías. Era entre los Shanah y Kippur, pues tiene su lógica. Llega el tipo y mandas a todos los empleados a su casa, no abres hasta 2 días después de Kippur, no abres. Se vino a Marcela a leer Teilín todo el día. Okay. Cerró. Si yo le decía que lo haga por religión, no lo haría, pero si el abogado le dice, seguro que sí. Cerró las cortinas, ¿sí? Y puso cerrado por fiesta. Llega el auditor, 10 de la mañana, dice, ¿dónde está el señor? Dice, ¿no ves, señor? Fiestas, los judíos tienen ahorita día de rezo, no sé qué. Pero es como si yo hablé antes y avisé que venía, y dice, no sé quién le contestó, pero aquí todo está cerrado, aquí no hay nada. Pero yo necesito, bueno, deme la dirección particular, si no voy a ir a su casa, a Tecamachalco, a que me firme. Dice, yo no tengo la dirección particular de él, yo no sé. Pero ¿cómo? Estaba nerviosísimo, dice, una cosa tremenda. Sabía, pasó Kippur, al otro día de Kippur tampoco abrió por Isruhag, porque un día después de Kippur hay que seguir fiesta, ¿ok? Así cerrado por fiesta. 2 días después de Kippur viene, abre, la sentencia caducó. ¿Cuánto les costó todo? 5,000 pesos. Todos los gastos que tuvieron desde que empezó la auditoría en Pesaj hasta Motzei Kippur, 5,000 pesos. Y el auditor estaba enojadísimo. Hizo una contrademanda de que hubo un engaño, que no sé qué. En síntesis, ganaron el caso. ¿Para qué cuento yo esto? Así como este auditor está nervioso porque vence su fecha, el Satán está nervioso estas 2 semanas. Porque él sabe que lo que no cobra ahora, no lo cobra nunca. Son de hoy hasta Rosaná. A ver, tráigame el expediente de este. Aquí decía esto y no se lo hicieron. Dice, hoy no porque fue a la conferencia a Ramales. Hoy no porque dijo Birkata Levana. Hoy no porque hizo usted acá. Hoy no porque se le quedó callada la suegra. Hoy no porque lo ofendieron y no contestó. Hoy no porque hizo un favor. Hoy no porque Tevilá. Hoy no porque encendió velas de Shabbat. Hoy no porque respetó Shabbat. Hoy no porque tenía mucho hambre y se le antojaba algo que no era kosher y dijo no es kosher. Hoy no porque hizo Zefaru Levan. Hoy no. Llega el último día es el más peligroso. Víspera Rosh Hashaná, el día miércoles de la mañana, ese es el más peligroso porque es el último día que tiene el auditor. Ese día está con los dientes así, dice, pues o ahora o nunca. ¿Qué hacemos ese día? Nos paramos a las 4:30 de la mañana, los hombres y las mujeres a encender velas por acá y a encender aceite por allá y se da acá por acá y se da acá por allá. Estamos locos de mitzvot, locos ese día. Hashem dice, espérame, a este no me lo toques, la persona es una mitzvah, no lo puedes tocar. Dice, pero si no, ¿cuándo? Dice, más parecito, espérate que se va a comer a casa de la cuñada que haga un pleito. Ahí la agarras. Dice, no, justo ese día dijo, no, hoy no hago pleitos, hoy me porto bien, hoy me callo, hoy lo teilín. Llega la noche, miércoles a la noche, Tijle Shana Bequilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Terminó el año, caducaron todas las sentencias del año pasado. Ahora cuentas nuevas. Eso quiere decir Tijle Shana Bequilelotea. Entonces, ¿qué quiere decir? La pregunta que preguntamos al principio de la charla. ¿Estos días de Jodesh Elul, estas últimas 2 semanas del año, son positivas o negativas, favorables o frágiles o peligrosas? Respuesta. Depende o las dos. Es probable que nosotros, el mismo que tenemos la sentencia de algo malo, de un asalto, una entrada al hospital, también tenemos la sentencia, la gesta de recibir 10 millones de dólares que están en un billete de lotería, pero no lo hemos recibido todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para recibir las buenas cosas que nos dedicaron en Kippur pasado y tener doble cuidado, triple cuidado de protegernos por si tenemos una sentencia negativa que está en prórroga y cada día se ajusta más la soga, el Satán quiere cobrársela, decir, hoy no, hoy... Cada día de aquí a Rosh Hashaná, cada día tenemos que ser un poco mejor que el día de ayer. Entonces Dios le dice a Satán, espérate, si ayer que estaba en un nivel inferior no te dejé, hoy que empezó a hacer también esto, ¿te voy a dejar? Hoy ya se paró carne y leche, hoy ya cuidó 6 horas, hoy ya hizo esto. Cada día una cosita más, nada más de aquí a Rosana. Cuando llega la perashá de este Shabbat, la persona se sienta en el Knis y escucha la Torah, y escucha esas palabras tan fuertes, tan amenazantes, tan duras. Eso también tiene fuerza de callarle la boca al Satán. ¿Por qué? ¿Por qué tiene fuerza? Con esto, Beat Hashem, ya vamos a concluir la charla, pero les va a gustar. Va a gustar. Una de las estrategias, ya sé que ustedes dicen, Jajam está presionando mucho, ahora ya tenemos que ponernos a hacer cosas para... Está bien, pero esta, la que les voy a decir, está más fácil. Igual recomiendo que hagan todo, porque uno no sabe por dónde, ¿ok? Hagan todo. Pero el que siente que no puede ahora, que se pone nervioso en hacer cada día una cosa más, les va a dar la receta de este Shabbat. Llega la persona en Shabbat al Knis, escucha la Torah y acabó con su expediente. Rompió todas las sentencias. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? La Gemara dice, en Masejet Berajot, lo mejor que le puede pasar a la persona, lo mejor, es tener un sueño malo, un sueño, una pesadilla. El que sueña una pesadilla, que se levante y que diga Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque si tenía destinado que le tenía que pasar algo de ese tipo, el sufrimiento que él sintió a la hora del sueño se considera como que lo pasó, porque uno de veras en el sueño lo siente como que le está pasando, siente como que hasta grita, ¡ay! Siente que le está doliendo. Entonces, ¿qué pasa? Si el Satán dice, Hashem, esta persona tú dijiste que lo tienen que asaltar este año y todavía no lo han asaltado. Y Hashem dice, pero es tzadik, que lo asaltan en el sueño. Sueño que lo asaltan, se asusta, se levanta su lado y dice, Baruch Hashem, que fue un sueño. Ahora, ¿qué pasa al revés? Al revés. En Kippur dijeron que se tiene que ganar $1,000,000 en la lotería. Y todavía no se la ganó, pero no merece. Dice Dios, bueno, para cumplir con la orden de Kippur, que sueñe que se la ganó. Entonces sueña, qué rico, me ganó ese, qué lástima, fue un sueño. Así dice la Gemara, dice Masejet Berajot, le Adam Tov en Marim Halom Tov, le Adam Ra en Marim Halom Ra. A una persona buena jamás le mandan un sueño bueno. Y a una persona mala, jamás le mandan un sueño malo. Porque al bueno, las cosas buenas se la mandan en vivo. Y al malo, las cosas malas se la mandan. Es un premio mandar algo malo en sueño. Es un premio, el malo no lo merece. Al bueno, no le van a mandar cosas buenas en sueño. ¿Por qué? Porque si la mandan en sueño, no se la van a mandar en vivo. Él la tiene decretada una sola vez, no dos veces. Entonces, lo mejor que nos puede pasar, la Gemara dice... Kol yamav shel David hamelech lo ra'a halom tov. Toda la vida de David hamelech, toda la vida, desde que cumplió la mitzvah hasta que murió, 70 años vivió, no tuvo un sueño bueno, puras pesadillas, puras pesadillas. Así cuando se levanta tu hijo a medianoche asustado, diré, puede ser David hamelech. Estás igual que David. Todas las noches se levantaba de pesadillas. Qué bueno, si le tenía que pasar algo, que le pase en sueño, que no le pase en vivo. Así será que me hace una regla impresionante, es algo espectacular, espectacular. La persona le tiene que pedir a Dios, por favor Hashem, todo lo bueno en vivo y todo lo malo en sueño. Y si sueñas malo, gracias Dios, qué bueno que vino por ahí. Si sueñas bueno, dile lástima a Dios, ¿por qué me lo mandaste en sueño? Eso era para que venga en vivo. Así es la filosofía. El Rab Kanievski, el Stipeler, una vez llegó una persona bien religiosa, y le dijo que lo aleno le habían diagnosticado un tumor que no sabían si era benigno o maligno, pero lo más probable es que sea maligno. Una persona, papá de familia, con muchos hijos, de Bnei Brak, de Israel, una persona buena, tzadik, todo, Abrej, y estaba, por supuesto, asustadísimo. Todavía no estaba confirmado el diagnóstico, porque había que hacer biopsia, pero las tendencias eran negativas. Y fue con el Rab Kanievski, el Rab Stipler, el famoso Stipler, y le dijo: Rab, estoy preocupadísimo, estoy asustadísimo, ¿qué hago, qué no hago? El Rab le dijo, la Gemara dice, Helma Bisha Atzibute Miskaya, un sueño malo, la angustia que le provoca es como si fuera que le sucedió. Dice, muchas veces Hashem manda el castigo a través de la angustia y del susto. Dice, el susto mismo con eso se cumple como si fuera que sucedió. Dice, este susto que tú tienes, este es el que te va a salvar. No te va a pasar nada. Con el susto ya la cumpliste. Entonces, con esto vamos a explicar. Cuando viene uno en Shabbat, Kitabó, penúltimo Shabbat del año, al Knis, y empieza a escuchar la Perashá y dice, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, y cosas que no se pueden imaginar, y las mamás se van a comer la carne de sus hijos. Así dice, bueno, dicen que eso es Berajá, que los hijos van a ser kosher y van a poner a la mamá a comer carne en casa de sus hijos, ¿ok? Porque a veces, así explican por la Berajá, que la mamá va a poder comer carne de sus hijos, que si la carne, hay mamás que no pueden comer en casa de sus hijos porque se casaron con muchachos no religiosos y no cuidan kosher en la casa. Vas a poder comer carne de tus hijos, pero la interpretación natural no es esa, ¿ok? Entonces uno viene y escucha todo eso y dice, espérate, todo eso puede pasar, sí, y ha pasado, sí. ¿En dónde pasó? En el holocausto, y pasó en el... Todo eso puede pasar. Se pone pálido, yo me pongo pálido, yo porque sí entiendo lo que está ahí, me pongo pálido cada año. Esa palidez es como un sueño malo. Si había una sentencia que a mí me tenía que pasar algo de eso en este año, ya me sucedió en el CNIS. ¿Dónde? En el susto que tuve. El susto que tuve se considera como si fuera que me sucedió. Entonces, Rabotai, conclusión. Conclusiones, no dejemos pasar y desaprovechar estos días tan hermosos y preciosos y poderosos. ¿Por qué poderosos? Primero que todo, por todas las bendiciones que están pendientes de Kipur pasado, que todavía yo, la verdad, yo había pedido de Dios más de lo que me dio. Y estoy seguro que Él me asignó más, pero en el año no lo merecía. Así que ahorita le dije a Dios, por favor, me va a portar bien, empieza a echar todo lo que sobra ahí de mi cuenta. En mi cuenta, mándale, lo quiero aquí, no anda en Wall Street, lo quiero aquí en la mesa. Okay, voy a dejar de insiguja. Y por otro lado, si es que hay algo negativo pendiente que nadie está seguro de que no hay, podemos posponer. Ahorita no es cancelar, posponer para mañana, para pasado. Una tzedaká, una mitzvá. Si supiera la persona qué potencia, qué poder tiene, así dice el Rav Hidá, al Jaim Yosef David Azulay, si supiera la persona. Cada vez que lo ofenden a uno y tiene causas para replicar y para enojarse y para hacer un pleito y dice no pasa nada, lo perdono y me quedo callado. Si supiera la persona qué fuerza y qué potencia tiene eso de romper Gezerot, le pediría a Dios, por favor Dios, por lo menos ahora en Jodes Elul, mándame una ofensa al día. Una al día. Por favor, que cada día me ofenda una persona. Si me puedes mandar más, mejor, pero con una me conformo. Si se pudiera supiera la persona. Y cuando sales a la calle y te ofenden, ya, Baruch Hashem, se cumplió mi deseo. Así la filosofía. Esa es la filosofía. Si supieran los hombres, si supiéramos los hombres, cuando el hombre está en la calle y tiene Yetzer Hará, porque el Yetzer Hará existe, y el Yetzer Hará viene disfrazado de la secretaria y de la compradora, y de la vendedora, y de la shofarora, y no sé qué, todas esas cosas, y los anuncios. Y uno dice, Lotaturu ajare lebaujem ajare nejem. No se debe ver mujeres. El hombre no debe ver mujeres. La Torah dice que no debe ver. No es bueno, ni por religión, ni por salud, ni por emoción, ni por psicología. En todos aspectos se destruye el ver mujeres ajenas. Cierra tus ojos. Pero antes de cerrarlo, déjame ver qué tan haram está eso. ¿Qué es la profundidad del haram? No, mi maestro dijo, la persona no tiene que caminar por la calle así, ¿no? Normal. Dice, la primera mirada no es haram, la segunda es la prohibida. La segunda, cuando dice, a ver cómo está eso, ahí está lo prohibido. Pero el Yetzer Hará es muy fuerte, y más para las personas que no se han acostumbrado, el que se ha autoeducado a esto, es más fácil. También hay extra, pero es más fácil. Pero que toda la vida vivió el Otatur, vivió así, camina por la calle a ver qué onda. Y ahora la onda se le cruza y decirle, voltea y no la veas. ¿Saben ¿Saben qué fuerza tiene eso? ¿Saben qué fuerza, qué potencia tiene eso? Nada más una al día que haga la persona de aquí a Roshaná y ya la libró. Ya la libró del Yetzer Hará, ya la libró del Satán, de lo que se quiere vengar. Yo dije, a este le puedo hacer algún daño. Mira lo que hizo este que le encanta a las chavas, que le encanta a las mujeres. Este cerró los ojos. A este yo le puedo hacer algo. Déjalo pasar, déjalo un día más. Y por otro lado, mándale $1,000,000 que quedó pendiente allá arriba. Porque así es. Shmirata Enaim, el cuidar el sexo trae verajá. Y el romper el pecar, atentar contra estas cosas, rompe la verajá. Está claramente en el Zohar escrito, lo hemos visto varias veces. La persona tiene verajá pendiente y por problemas de tipo sexual no llegan a su destino. No llegan, se van por la coladera, se van borot mishbarim, se van por tubos rotos. Se van por la coladera. La verajá que hace en destino. 2 semanas tenemos para recibir verajot y para postergar Gezerot. Hashem Yisbaraj nos ayude. Tijle Shana Bekilelotea. Tajel Shana, que empiece un año con verajot. Amén, queridos hermanos.